Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bienvenidos a Mediodía COPE. Llegamos a la mitad de mes con el precio de la luz desbocado, 188 euros vamos a pagar hoy el megavatio hora. Son 16 euros más que ayer y casi 60 más que lo que pagábamos a principios de septiembre. En 15 días se ha pasado de 130 a 188 euros. Esto es un 40% más. Pero es que en todo este año el precio se ha disparado un 268%. Lo has escuchado bien, ¿eh? Un 268%. De seguir esta tendencia es más que probable que la semana que viene el megavatio hora supere ya los 200 euros. Esto sigue imparable y la duda ahora, esa duda, la pregunta que se hace tanta gente, es cuándo vamos a notar en nuestra factura esas medidas que ha aprobado el Gobierno esta semana para poder contener la tarifa. Bueno, pues esas medidas se publicaron ayer en el BOE y hoy han entrado en vigor. Ya sabes que la norma obliga a las compañías eléctricas a devolver hasta el próximo 31 de marzo parte de sus beneficios extraordinarios, un importe que el Ejecutivo calcula en 2.600 millones de euros. Pero lo que más nos va a afectar a nosotros como consumidores es la bajada de los impuestos, que son casi la mitad de nuestra factura. Ya se había bajado el IVA el pasado mes de julio, también se ha suspendido el impuesto de generación eléctrica y ahora además se reduce al mínimo que marca Bruselas, al 0,5%, el impuesto especial a la electricidad. ¿Todo esto qué supone? ¿Cuánto me voy a ahorrar? Pues desde el Gobierno aseguran que el ahorro puede llegar hasta el 30% de media cada mes de aquí a fin de año. El objetivo es terminar este 2021 pagando lo mismo que en 2018, unos 600 euros anuales para un consumidor medio. Esa fue la promesa que hizo el presidente del Gobierno, que por cierto cogió de referencia ese año, 2018, que fue un año también con la luz disparada, con la luz altísima, no tanto, es verdad, como ahora, pero ese año pagamos en nuestro recibo el precio más alto de la última década. Bueno, pues hoy entran en vigor las nuevas medidas, por lo que en la factura de septiembre tendremos dos partes. La primera quincena con la normativa antigua y la segunda con la que se ha aprobado ahora. Será en estos últimos 15 días cuando deberíamos notar ya algo de ahorro. Un ahorro que lógicamente será mayor ya en la siguiente factura, la del mes de octubre, cuando todo el mes estará ya en su totalidad con la nueva tarificación. La luz es sin duda uno de los asuntos que más preocupa ahora mismo. Por lo mucho que afecta a nuestros bolsillos, no hay más que salir a la calle, hablar con particulares o con los dueños de locales, de negocios, para ver que hay mucha gente, muchísima gente muy cabreada con este tema. Pero fíjate por dónde la imparable subida de la luz no pasa factura, lo de factura nunca mejor dicho, al Gobierno, porque según el último CIS que hemos conocido hoy, el PSOE sube en intención de voto. Según la cocina de Tezanos, el Partido Socialista aumenta a 9 puntos la ventaja sobre el Partido Popular, que además, según este sondeo, pierde votos, que es justo lo contrario que recogen el resto de encuestas que hemos ido conociendo en las últimas semanas. Es decir, el país incendiado con el precio de la luz, pero Tezanos asegura que este asunto al Gobierno ni le salpica. Increíble. Es jueves 16 de septiembre, hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Abrimos con un nuevo caso de violencia machista. Una mujer ha sido apuñalada en su domicilio de La Coruña, presuntamente a manos de su pareja. El hombre, que está siendo buscado por la policía, tiene antecedentes por violencia contra otras dos mujeres. Por cierto, que el servicio telefónico contra el maltrato, ese número de teléfono, el 016, ha superado el millón de llamadas desde que se puso en marcha en 2007. Un millón, ¿eh, Pilar? De llamadas, que se dice pronto.
Muchísimas, ¿eh?
Muchísimas, sí, sí. Es un problema que, desde luego, se refleja en este teléfono. Vamos con otras de las aristas de la vacunación. La Comisión de Salud Pública decide hoy si se aplica la tercera dosis de la vacuna del coronavirus en las residencias de ancianos, a personas inmunocomprometidas o también a personas con alguna enfermedad que lo necesite. Por su parte, las asociaciones de discapacitados intelectuales han pedido que se les suministre también esta tercera dosis. Y la justicia lleva la contraria al Ayuntamiento de Palma de Mallorca y anula la prohibición de alquileres turísticos en la ciudad, de la capital balear. El ayuntamiento está estudiando si presenta un recurso a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. También contamos que Manel Gas ha sido elegido nuevo abad de Montserrat. Tiene 51 años y es natural de Barcelona. Hasta ahora era mayordomo administrador de la abadía benedictina y antes ejerció como director de la Escolanía. Añadimos que la Conferencia Episcopal Española ha celebrado una jornada de encuentro de todos los responsables de las oficinas diocesanas para la protección de los menores y la prevención de abusos sexuales. Además de poner en común sus avances y dificultades, han profundizado en aspectos técnicos, así como de coordinación entre las delegaciones y con las congregaciones religiosas.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hoy comienza la Europa League para el Betis y también para la Real.
Sí, dos equipos españoles en esta competición. El Betis regresa a Europa dos temporadas después y recibe a las 7 menos cuarto al Celtic de Glasgow. Esta es Joaquín Sánchez, 40 años. ¿Quién sabe si está ante su última temporada en Europa?
Para mí es doblemente especial porque igual es mi último año que puedo competir en Europa y me gustaría disfrutarla 100%. Independientemente de que sea especial, personalmente para mí pues puede ser un año bonito si somos capaces de llegar lejos, ¿no?
Y a las 9 de la noche, la Real Sociedad juega en Eindhoven, en Holanda, contra el PSV. La Real va a estar acompañada por más de 600 aficionados en este viaje. Y acaba de hablar Pau Gasol en su fundación. Hay una pregunta clara: ¿qué va a hacer con su futuro? Vamos a ver si ha dicho algo. Víctor Navarro.
Sigue sopesándolo. Pau ha asegurado que aún debe darle una vuelta más, que hay días que se levanta con ganas de entrenar, pero debe consensuarlo con su familia. Ha confesado que su amigo y ejecutivo del básquet azulgrana, Juan Carlos Navarro, le va preguntando qué va a hacer, pero hasta la fecha no tiene decidido si seguir un año más o retirarse. Por lo que respecta a su hermano Marc, ya sin contrato con ningún equipo de la NBA, desconoce si va a combinar el rol de presidente y jugador en el Girona.
Recordamos eso, en las últimas horas Memphis ha hecho oficial que deja libre a Marc Gasol. Ahora estamos a la espera de saber si continúa jugando en España o se retira.
Gracias, Corro. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hablamos de la pandemia, del coronavirus. La mejora de la situación de esta quinta ola, con una incidencia media en España que continúa bajando y se acerca ahora mismo a los 100 puntos, pues ha llevado a que se empiecen a estudiar la posibilidad de relajar algunas de las restricciones que están llevando a cabo, que están impuestas en nuestras comunidades autónomas. Hoy se va a reunir, por ejemplo, la Comisión de Salud Pública, y una de las cosas que van a debatir es si se siguen flexibilizando las medidas, por ejemplo, en el ocio nocturno y también en la hostelería. Una de las propuestas es establecer un semáforo que, en función de la incidencia de cada lugar, establezca unas restricciones u otras. Madrid ya ha anunciado que a partir del próximo lunes, día 20, va a acabar con los límites horarios en la hostelería, en el ocio nocturno, también en los cines y en los teatros. Pero Andalucía, desde hoy, ya ha regresado prácticamente a la normalidad. Se amplían al 100% desde hoy, insisto, las restricciones de aforo en lugares de culto, en teatros, en cines, en auditorios y en la hostelería. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Bueno, pues en los bares, en los restaurantes, se ha aumentado el número de comensales por mesa y ya por fin se puede consumir en la barra, que era además una reivindicación especialmente de todos aquellos locales pues que no tenían terraza y tenían poquitas mesas en el interior y que han visto que con este hecho, con la prohibición de poder consumir en las barras, pues estaban perdiendo el mucho, mucho dinero. Pues esta es una de las cosas que más ha echado precisamente de menos Víctor, al que saludamos a continuación. Él tiene un bar en Málaga capital. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
un saludo a todos.
Hoy habéis levantado la persiana y por fin con la posibilidad de que se pueda consumir en la barra. Es algo que echabais de menos.
Pues sí, la verdad es que es una medida que hemos cogido todos los hosteleros en general con los brazos abiertos, porque aquí hay muchos sitios de tapeo, la barra tiene bastante importancia en muchos establecimientos, en particular en el mío, pues siempre ha sido una barra muy animada y la verdad que el poder trabajar en barras, tanto interiores como exteriores, la verdad que ha sido una alegría, la verdad.
Oye, Víctor, ¿cómo ha ido el día? ¿Había ganas entre los clientes de apoyar el codo en la barra?
Sí, había bastantes ganas, porque además es como yo digo muchas veces, es como un impulso, es como un instinto lo de apoyar el codo en la barra. No tener la barra operativa, la verdad es que se ha notado mucho.
¿En vuestra factura cuánto se ha notado aproximadamente? ¿Habéis hecho el cálculo?
Pues sí, nosotros en nuestro establecimiento la barra es un 60%, un 70% de la venta diaria. Así que la verdad
es una barbaridad.
Es una barbaridad, sí, porque nosotros tenemos un salón pequeñito, pero siempre solemos tener la barra con con mucho movimiento.
¿Y habéis podido compensar lo que habéis dejado de facturar por no poder servir en barra, no sé, con terraza? No sé si es vuestro caso, si tenéis terraza en vuestro negocio.
Bueno, nosotros no tenemos terraza. Entonces, la verdad que lo del tema de poder utilizar la barra va a suponer un antes y un después. Vamos, es una primera vuelta a la normalidad, aunque sigamos con los aforos y con la distancia entre clientes, pero bueno, ya el poder funcionar la barra, la verdad es que va a empezar ya a normalizarse la situación, la verdad.
Bueno, hay que seguir, eso sí, llevando la mascarilla, te la tienes que quitar solamente para beber, ¿no? Pero estamos hablando de interiores y, lógicamente, ahí todavía la mascarilla es obligatorio. ¿Qué dicen los clientes? Sabes que desde la barra de un bar pues escucha prácticamente todo. ¿Qué dicen vuestros clientes? ¿La gente sigue preocupada por el coronavirus? ¿Hablan de ello? ¿Ya se habla menos?
Hombre, la verdad es que la gente sigue con la preocupación normal y típica de la situación que estamos viviendo, pero es verdad que también la vacunación está haciendo también que la gente sea ya un poquito más optimista y sea un poquito menos rígida a la hora de las medidas que se siguen tomando, por supuesto. Nosotros seguimos con nuestra distancia, con nuestro gel hidroalcohólico, con la mascarilla, con todas las medidas, pero bueno, es verdad que también la vacunación ha relajado mucho.
Sí, es así. La vacunación ha ido bastante bien en nuestro país. Todavía hay que seguir vacunando, pero bueno, estamos en porcentajes altos y eso se nota también. Víctor, dueño de un bar en Málaga capital, gracias por contarnos cómo ha ido esta jornada, que llevabais además tanto tiempo esperando, porque por fin se puede consumir allí en Andalucía, en las barras de los bares. Que vaya mucho mejor la cosa a partir de ahora, que seguro va a ser así. Gracias, Víctor.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Pues estamos a mediados de septiembre. Si echamos cuentas, pues vemos que llevamos ya 19 meses de pandemia. 19 meses en los que muchísimos empleados todavía no han podido volver a sus puestos de trabajo. Unos porque están en el paro y otros porque siguen en un ERTE. Fíjate que estos últimos, los empleados en ERTE, son todavía 200.060, que se dice pronto, cuando vamos camino de los 2 años de pandemia. Y es verdad que tienen el colchón de las ayudas por estar en ese ERTE, pero aún así no cobran más del 50% o el 70% de lo que cobraban antes, es decir, de su sueldo, y eso en el mejor de los casos. ¿Hasta cuándo va a durar esta situación para todos ellos? Pues es el asunto que está hoy sobre la mesa. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y decimos que está sobre la mesa porque comienza una nueva negociación para una prórroga más de los ERTE y está por ver las nuevas condiciones.
Sí, veremos si se mantienen o no se mantienen. Hay que recordar que el esquema que expira el día 30 incluye exoneraciones a las cotizaciones sociales de entre un 60 y un 100%. Se incentiva especialmente a esos trabajadores que van siendo reincorporados. Y esta es la línea que quiere seguir el Gobierno, seguir adaptando el modelo a la situación actual, a la recuperación. Ahora mismo hay menos de la mitad de trabajadores en ERTE que en la prórroga del mes de junio. Ese modelo también mantiene la prohibición de despedir durante 6 meses después del fin del ERTE y una prestación del 70% del salario base, ¿no? Los sindicatos apuestan por mantener ese mismo modelo, es lo que también piden sectores como la hostelería, que aglutina junto a hoteles el 40% de estos trabajadores con el empleo suspendido.
Estamos hablando con la jefa de Economía de COPE sobre esta nueva negociación para prorrogar los ERTE. Enseguida vuelvo contigo, Marta, pero quiero contaros un caso concreto, el de Maribel. Ella está al frente del Hotel Coral, Los Aliseos de Tenerife, y lleva en ERTE desde el inicio de la pandemia, igual que sus 30 trabajadores que cada día viven con más angustia esta situación.
Me transmiten pues mucha preocupación. Llevamos 18 meses económicamente mal, porque hay que atender pues todos los pagos, que son hipotecas, alquileres y el día a día. Entonces no es lo mismo estar en una situación laboral normal que estar dependiendo de un ERTE.
Claro, ten en cuenta que la hostelería y los hoteles siguen concentrando el 40% de los ERTEs que siguen vigentes. Y claro, pasa el tiempo y eso significa, Marta, que cada vez lo tienen más difícil para volver.
Pues sí, porque de esos 260.000 trabajadores con el empleo suspendido, que llegaron a ser 3,5 millones, Pilar, 100.000 lo están a tiempo completo, no están trabajando, y habrá que ver si ese es el núcleo duro de puestos de trabajo que se quedan por el camino. Pero Conde Ruiz, subdirector de FEA de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, es optimista.
próximos año, año y medio, vamos a tener seguramente pues crecimientos muy intensos. Estos trabajadores que están en estas empresas pues van a poder con relativa facilidad si podrán encontrar empleo en otros sectores.
Lógicamente aquí va a ser fundamental la formación para el reciclaje de esos trabajadores.
Bueno, pues veremos a ver en qué queda esta negociación que tanto nos preocupa y de la que vamos a seguir pendientes. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Y otro asunto que también venimos observando con inquietud es el incremento de los delitos de odio. ¿Te has parado a pensar por qué estos delitos, por qué estos incidentes han crecido un 9% respecto al año pasado? ¿Qué motivaciones hay detrás de todas estas agresiones? ¿Qué lleva a alguien a que de pronto, por la calle, sin un motivo aparente, insulte o directamente agreda a otra persona simplemente por el hecho de ser diferente o de no pensar como él? Nos ponemos en la piel de David. Cuando era tan solo un adolescente, empezó a sentirse fascinado por la figura de Hitler. Con el tiempo, empezó a frecuentar ambientes cada vez más radicalizados y poco a poco acabó formando parte de grupos neonazis. El gran problema, como nos cuenta, es que una persona que, como él, odia a otros por ser diferentes, por ser extranjeros o por tener otra ideología, pero, sin embargo, no es consciente de su error.
Tú cuando cruzas una determinada línea y estás radicalizado, hombre, lo primero es que tú no sabes que estás radicalizado. Tú te percibes con absoluta normalidad y es la gente desde fuera la que se da cuenta de, ostras, este chaval tiene un problema serio, ¿no?
Pues tras 20 años en círculos neonazis, David decidió apartarse de ese mundo de violencia, de odio y de radicalismo. Está aprendiendo a pensar de otra forma, a respetar al diferente, pues ha tenido que empezar prácticamente de cero.
Desde que eso empezó a desaparecer de mi cabeza, yo ahora estoy verdaderamente descubriendo todo de nuevo. O sea, es como que siempre has tenido unas gafas que filtran lo que tú percibes, que te adulteran de alguna manera los colores, y yo ahora de nuevo, desde cero, lo estoy aprendiendo a ver todo de otra forma.
Y está aprendiendo a verlo de otra forma porque David lleva 5 años en terapia psicológica, y está completamente, además, alejado ahora mismo de la ideología neonazi. Sin embargo, cuando le preguntamos si ya ha superado los prejuicios que sentía hacia el diferente, reconoce que no, que todavía no, que todavía tiene mucho trabajo por delante.
No. Esto es lo que te hablaba al principio de las gafas. Yo, todo el trabajo que he hecho hasta ahora es saber que tengo unas gafas puestas. Ya está. Eso es todo lo que he hecho. Esto es un proceso muy largo y de muchos años.
Un proceso, fíjate, lo acabas de escuchar, de muchos años. Pero bueno, el primer paso es muy importante y es ese que ha dado precisamente David, que ha reconocido que tiene un problema. De alguna manera, estas personas son víctimas de su propio odio, son incapaces de controlarse porque las ideas erróneas que tienen no les dejan ver que enfrente tienen a otra persona, aunque sea totalmente diferente a ellos. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Cómo se saca a alguien de esta espiral de odio? Pues hay programas de ayuda y que además funcionan. Jorge Richter, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues estas terapias lo que buscan es rastrear esos prejuicios y hacerles ver el error o la falsedad en la que están metidas estas personas. Iñaki Lajut es uno de esos profesionales que trata con los condenados por delitos de esta índole y nos explica el método que emplean, conocido como la reconstrucción cognitiva.
Enfrentar ideas y prejuicios a la realidad, con datos, con hechos y con más información. Y entonces así es como se cambia la mentalidad.
Un método de psicoeducación, porque al final, ¿de dónde salen todas estas ideas racistas, homófobas y xenófobas?
La respuesta a tu pregunta está en el desconocimiento, en el desconocimiento absoluto, en tener ciertos estereotipos y prejuicios, y entonces se ve a la otra persona como algo diferente, en lugar de como un ser humano igual que nosotros.
¿Y entonces son eficaces estas terapias?
En un 90% de personas cambia algo, porque al final estás expuesto a una información que no te han dado nunca, y entonces, quieras que no, ya no eres el mismo.
El perfil de las personas que asisten a estas terapias es el de un hombre español de entre 26 y 40 años.
Y hoy, además, en Mediodía Cope te vamos a contar una historia que habla de justo todo lo contrario, de unión, de buscar puntos comunes. Dos grandes municipios de Extremadura, Don Benito y Villanueva de la Serena, que están en Badajoz, caminan hacia su fusión en un solo municipio, en una sola localidad para el año 2031. Daría lugar a una ciudad con más de 60.000 habitantes. ¿Qué piensan los vecinos? ¿Por qué llega esta fusión en este momento? Pues enseguida te lo contamos. Como también te estamos contando que Andalucía o Madrid están abriendo la puerta ya al aforo completo en los espectáculos de ocio, en los cines, en los teatros. Y hoy te queremos preguntar si has vuelto ya a las butacas del cine, si has vuelto al teatro. Por el contrario, eres de los que todavía no te fías de estar con tantísima gente en espacios cerrados. Puedes contarnos tu opinión, puedes mandarnos tu experiencia a través de una nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope 637-2300-00. Te repito el teléfono, 637-2300-00.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-2300-00.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Vuelve a amar tu piel con el Serum Regenerante Antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Hidrata, calma, protege, recarga la piel de antioxidantes, alisa las arrugas y combate el fotoenvejecimiento en un solo gesto. Su textura es ligera y de rápida absorción y su olor, te enamorará. Atassi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no volvés vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los municipios extremeños de Don Benito y de Villanueva de la Serena están viviendo sus últimos años como localidades vecinas. Los dos ayuntamientos se han puesto de acuerdo para fusionarse. Esto siempre ha estado en el aire, pero hasta ahora era más pues una voluntad, un deseo. Era mucho más esto que realmente un proyecto concreto. El plan previsto por las administraciones locales incluye una consulta ciudadana el año que viene, en 2022, que no va a ser, eso sí, vinculante. La fusión no sería efectiva hasta 2031, año en el que se celebrarían elecciones únicas para elegir al alcalde de la estrenada nueva localidad. El actual alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, y el de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ya han anunciado que no van a concurrir a esas elecciones de dentro de 10 años. Ambos son del Partido Socialista, pero el apoyo al proyecto de fusión ha sido respaldado por todos los grupos políticos. Parece que estamos perdiendo dos pueblos, pero no. Es que en realidad estamos ganando una ciudad, concretamente la tercera en número de población de Extremadura y la segunda en actividad económica. Y esto no es algo nuevo, ¿eh? La última fusión de municipios tuvo lugar en nuestro país el 22 de septiembre de 2016, cuando se unieron Cotobade y Cerdedo, dos pueblos de Pontevedra que dieron lugar a Cerdedo-Cotobade. Antes, el 6 de junio de 2013, en Coruña, se fusionaron los pueblos de Oza, Dos Ríos y Cesuras, adoptando el municipio resultante el nombre de Oza-Cesuras. La primera fusión en democracia fue en el 1981, y fue la de las localidades de Junta del Río Losa y Junta de San Martín en Burgos, que originaron el municipio de Valle de Losa. Bueno, pues ahora se unen en estas dos localidades de Badajoz, Don Benito y Villanueva de la Serena, todavía hay mucho trabajo que realizar por delante y, entre otras cosas, pues bueno, está también la duda de cómo se va a llamar ese nuevo municipio resultante, y también está la duda de algo que interesa y preocupa mucho a sus vecinos. ¿Qué va a pasar con algo que les apasiona, el deporte? ¿Qué va a pasar especialmente con el fútbol, lo que más divide a estos dos pueblos? Manuel Velarde es el presidente del equipo de fútbol de Don Benito. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Manuel, esta noticia es algo que ya se barruntaba, siempre existía, ¿no? Desde hace años ese run-run estaba ahí, pero nunca se había concretado. ¿Esta fusión, este anuncio, os ha cogido por sorpresa o de alguna manera lo esperabais?
Bueno, tanto como esperarlo, no sé, de sorpresa tampoco, porque ya, como bien has dicho tú, ya se había comentado muchas veces. Y bueno, si hay personas valientes que sean capaces de dar ese paso definitivo y llevarlo a cabo, por mi parte o por nuestra parte, adelante.
Y José María Tapia es el presidente del equipo de fútbol de Villanueva de la Serena, un equipo que es el villanovense. José María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto pasa a nivel nacional, también a nivel local. El equipo que se tiene más cerca generalmente es el principal rival. ¿Es también vuestro caso? ¿Sois rivales los dos equipos?
Pues sí, la verdad que rivales deportivos lo somos desde siempre, desde que nos conocemos, pero bueno, esa rivalidad deportiva nos lleva a una buena rivalidad personal.
Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que haya rivalidad, que puede ser sana, como nos indicas, pero que siempre pues haya fair play, que es lo importante. Manuel, ¿os habéis planteado qué podría suponer esta fusión o lo veis todavía un hecho improbable a 10 años vista? ¿Todavía no estáis pensando en ello?
No, improbable en esta vida no hay nada. Yo es algo que particularmente pienso que sería bueno. Los dos unidos tendríamos un club potente deportivamente. Nos dotarían de unas instalaciones muy distintas a las que tenemos ahora, que no es que sean malas, pero sí son con muchas necesidades de capacidad de público y todo, y particularmente por mí, adelante, si el proyecto somos capaces las personas de aunar criterio y llegar a buenos acuerdos, por mi parte podría ser una cosa positiva para la comarca de La Serena y Las Vegas Altas de Don Benito.
José María, estamos hablando de fútbol, estamos hablando de dos equipos que, como nos contabas, son rivales. ¿En qué categoría jugáis, por cierto?
Pues la segunda red, lo que era la segunda división B de toda la vida.
Y os ayudaría, es una pregunta que os hago a los dos, Manuel, José María, ¿os ayudaría a nivel de ayudas, licencias, propiedad del estadio, que todo se unificara bajo un mismo ayuntamiento?
La unión de Don Benito Villanueva va en criterio de que sería un ayuntamiento para toda la comarca. Entonces por ahí empezaría, y arrancando desde ahí, luego después en lo deportivo, pues claro que sería un club que representara a las dos ciudades, a Don Benito y a Villanueva, en la misma filosofía de criterio y en la misma filosofía de buscar éxitos deportivos, como buscar éxitos económicos para toda la comarca.
Claro, pero se puede plantear un problema, ¿eh? Porque estamos hablando de dos equipos de fútbol, dos aficiones diferentes y dos nombres, Don Benito y Villanovense. ¿Cómo se llamaría el equipo que surge de la fusión de las dos localidades?
Bueno, permíteme que te diga que yo creo que eso se cocinaría lentamente. Habría que proponer muchos nombres, habría que proponer muchas intenciones y ir llegando a conclusiones. Yo creo que ahora ni mi amigo Tapia ni yo estamos preparados para contestar esa pregunta del nombre, porque esto, como de hecho, está empezando a salir este proyecto. Tendríamos que darnos un tiempo y estudiarlo tranquilamente, y yo creo que las personas, si somos inteligentes, para eso tenemos que usar la inteligencia, para llegar a un buen acuerdo y buscar el nombre que nos satisfaga a las dos partes.
Bueno, esto es un melón complicado, ¿eh? Porque hay que contentar, como digo, a las dos aficiones, que claro, cada una tiene muy dentro su equipo, su localidad y su nombre.
Totalmente de acuerdo, pero yo creo que Manolo te ha contestado fenomenalmente, creo que ha sido muy claro y muy conciso. Yo creo que estas cosas son delicadas en todos los sentidos y bueno, todavía tenemos tiempo para ir pensando, para ir unificando esos esfuerzos, para ir todos viendo poco a poco cuál sería la mejor solución para todos, y yo creo que por el bien común, la rivalidad deportiva y la rivalidad que tenemos hay que quedarla a un lado siempre y cuando para unir estos esfuerzos, ¿no? Yo creo que te ha contestado lo suficientemente claro y que ahora pues no sería el momento. Esto habrá que hacerlo poquito a poquito e irlo pensando detenidamente y poco a poco.
Bueno, son muchas, evidentemente, las cosas que hay que pensar si se lleva a cabo esa fusión. José María Tapia, Manuel Velarde, presidentes de los equipos de fútbol de Don Benito y de Villanueva de la Serena. Gracias a los dos y hablamos en 2031. Iremos conociendo pues todas las novedades que se vayan presentando a partir de la semana que viene, cuando este proyecto se va a dar a conocer con algo más de detalles. Gracias a los dos.
Muchas gracias a ti.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues tenemos nueva entrega del CIS de Tezanos, en el que no parece que de momento el incremento continuo del precio de la luz, que tanto está afectando a empresas y a familias, pues no parece, sin embargo, que de momento le pase factura al gobierno. Es lo que recoge el CIS de septiembre, primero del curso político, que da una ventaja de hasta 9 puntos al Partido Socialista por delante del Partido Popular. Vox quedaría como tercera fuerza política con un 13% de los votos. Podemos tendría un 11% y muy alejado quedaría el Partido Naranja Ciudadanos con apenas el 6,5% de los votos. Subida de la luz que sigue batiendo récords. Por segundo día consecutivo marca un nuevo máximo, alcanza los 188,18 euros el megavatio hora. La buena noticia, aunque sigue siendo un precio desorbitado, es que mañana esa factura, ese megavatio hora, va a bajar un 11%. Pasaremos de los 188 euros de media de hoy a pagar el megavatio hora a 166 euros. Una realidad que está poniendo cada vez más complicadas las cosas. Prácticamente estamos multiplicando por 3 lo que pagábamos hace un año. Hoy lo hemos comprobado con lo que nos ha contado Nacho, que está viviendo una situación complicada. Tiene 50 años y ha sido trasplantado de riñón y se tiene que conectar a diario a una máquina de diálisis. Su factura mensual se ha duplicado. Cada día está pendiente de las franjas horarias para conectarse en las horas más económicas.
Me niego a ponerme a las 12 de la noche o a las 5 de la mañana, ya no solamente por mí, sino porque mi mujer tiene que estar presente cuando estoy dializándome. Entonces, pues al final, pues ¿qué hora es la mejor? Pues la de 2 a 6. Pues bueno, pues de 2 a 6 pues aprovecho como pronto y aprovecho ese horario, que en teoría es el más económico. Y luego los fines de semana. Si tenía que librar el fin de semana, pues procuro que los fines de semana hago la diálisis y libro el lunes.
Es que fíjate el caso, esto no depende de poner la lavadora o encender el horno, que lo podemos poner, bueno, pues a algunas ocasiones un día u otro, a una franja horaria u a otra. Es que para Nacho, estar conectado con su diálisis es vital. Y como él, hemos conocido otros muchos casos que te vamos a ir contando a lo largo de este mediodía. Estamos también muy pendientes de la letra pequeña, porque el gobierno ya ultima con los sindicatos un acuerdo para subir el salario mínimo. Queda fuera la patronal, siempre lo ha rechazado por las consecuencias que tendría sobre el empleo. Subida de entre 12 y 19 euros para este año. Toma fuerza la cifra de los 15 euros pasando así de los 950 actuales a los 965 euros. Unai Sordo es el líder de Comisiones Obreras.
Nosotros lo que queremos es que quede nítidamente reflejado que la senda nos lleva a esos 1.000 euros en el segundo periodo, que es en el año 2022. Y de cómo configuremos esto va a depender que se cierre a lo largo del día de hoy el acuerdo, sí o no.
El año que viene, en 2022, se quiere llegar a un salario mínimo de 1.060 euros. Un acuerdo que se negocia a esta hora y que afectará al 1,5 millones de trabajadores, los que están fuera de los convenios colectivos. Y en un momento también te voy a hablar de la importancia que tiene la vida religiosa en nuestra sociedad y lo voy a hacer con alguno de sus protagonistas. Te hablo ahora de dos mujeres y de dos hombres, los cuatro civiles, como tú y como yo, y que han hecho historia. Se han convertido en la primera tripulación totalmente civil en participar en una misión espacial. Este ha sido el momento. Pues esa nave espacial despegaba esta madrugada y todo ha ido bien. Ha sido un éxito ese despegue desde Florida. No es la primera vez que un civil viaja al espacio. El caso es que siempre han estado acompañados por algún astronauta. Quien lo ha hecho posible ahora mismo, en esta madrugada, es la compañía de SpaceX. Estas cuatro personas van a estar orbitando la Tierra durante al menos 3 días. El principal objetivo de esta misión es que el espacio sea más accesible. Y atento porque todo lo que se ha recaudado con este despegue se ha donado a un hospital infantil de Memphis, en Estados Unidos. En total, 200 millones de dólares. Que no sean astronautas profesionales no significa que no hayan tenido que entrenar, porque estas cuatro personas, estas dos mujeres y estos dos hombres a los que me refería antes, pues han estado 6 meses enteros, 6 meses, haciendo maniobras en gravedad cero. Y todo porque ahora mismo están surcando la Tierra a una velocidad de más de 28.000 kilómetros por hora. La Inspiration 4, que así se llama esta misión, es la cuarta de la empresa de Elon Musk. La tripulación va a llevar a cabo una investigación científica centrada en descubrir si estos viajes espaciales pueden ser prolongados en el tiempo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de la vida consagrada. Es una de las grandes olvidadas, quizá porque en muchísimas ocasiones realiza su labor de forma callada, sin hacer ruido, de forma silenciosa. Pero los frailes, los religiosos, las monjas, están presentes en las periferias de la sociedad, en los lugares más recónditos, allí donde nadie quiere ir, con los descartados muchas veces. En España tenemos más de 37.000 religiosos y religiosas que trabajan en hospitales, en escuelas y universidades, en centros de inserción, centros de menores, albergues para personas sin hogar, también en las cárceles. Además, casi 9.000 monjes y monjas de clausura que desde sus conventos y monasterios rezan por los que estamos en el mundo. Al frente de las congregaciones religiosas hay muchísimos españoles. Por ejemplo, el padre Alejandro Moral dirige la Orden de San Agustín, de los Agustinos. Y ahora tenemos un nuevo superior general español, el padre Miguel Márquez, que ha sido elegido nuevo prepósito general de la Orden del Carmelo Descalzo. Una orden, la de los carmelitas descalzos, que tiene un vínculo muy especial con nuestra tierra, con España. Primero porque nació aquí, a mediados del siglo XVI, después porque fue fundada por dos españoles, dos de los santos más universales que tenemos, ya sabes, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Santa Teresa funda el Carmelo Descalzo como una reforma de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, para la que quiere volver al origen, buscando las fuentes primitivas de lo carmelitano. Así, la Orden del Carmelo Descalzo tiene un carácter especial, porque es la única que ha tenido por fundadora una mujer, y a diferencia de otras órdenes con rama masculina y femenina, ha sido precisamente esta última, la femenina, la que ha precedido a la masculina. La orden está formada por 3 ramas. La femenina, como decimos, con religiosas contemplativas, la masculina, donde están frailes, y la tercera orden, formada por seglares. La rama masculina de la orden, de la que nos hemos estado ocupando hoy, pues tiene cerca de 4.000 frailes repartidos por los 5 continentes. Acaban de celebrar su capítulo general en el que, como te decía, han elegido como nuevo prepósito general al padre Miguel Márquez, de 55 años y que es natural de Plasencia. Antes de ser elegido fue provincial en Castilla. Padre Miguel, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía, COPE.
Buenas tardes. Mucho gusto de saludaros.
Bueno, lo primero de todo, antes que nada, enhorabuena por su elección como superior general. Padre, ¿qué significa ser carmelita descalzo en este siglo XXI?
Bueno, ser carmelita descalzo es seguir la intuición, el sueño, la experiencia preciosa de Teresa de Jesús, que es una experiencia de escucha interior de la dignidad que cada ser humano lleva dentro, y vivir en conexión con el mundo, descubriendo el Dios que habita en nuestro mundo y transmitirlo en mensaje de esperanza, en mensaje de alegría, en mensaje de fraternidad para los demás. Y significa ser una persona que escucha lo que late dentro del mundo en el que vivimos para convertirlo en el deseo de Dios, que está deseando regalar al mundo como una esperanza y una vida nueva. Eso queremos con la oración, que es un poco el fundamental objetivo de nuestra vivir la oración y convertirla en fraternidad, en comunión.
Supongo que en el capítulo general, además de elegirle superior, pues también se han abordado algunos de los temas de interés para la orden. ¿Qué retos tienen? ¿Por dónde va a orientar el futuro de la orden durante estos 6 años de mandato?
Pues eso es la tarea principal de un capítulo, es precisamente esa, es escuchar qué es lo que late en cada región, en cada circunscripción. Tenemos un desafío y tiene que ver con cómo está creciendo la orden. Hay una cosa muy bonita entre nosotros que, por ejemplo, en Europa es verdad que las vocaciones no están creciendo, están más bien disminuyendo. Y, sin embargo, en África, en Asia, en América más discretamente, pero la orden está adquiriendo como un rostro más del sur. Y en Asia tenemos un número muy, muy importante de vocaciones, y en África también. Entonces, el reto es la interculturalidad. El reto es la capacidad de conectar unos con otros desde contextos muy diferentes. Y el reto, como estabais mencionando a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, es que nuestra orden, que nació en España y tiene un signo muy, muy fuerte de la experiencia teresiana, tan castellana, tan humana, una mujer que en su siglo dio una respuesta tan importante, tan lúcida, en un siglo muy difícil, se está convirtiendo en un carisma vivido en contextos absolutamente diferentes de lo que fue aquel contexto. Y están como respirando, viviendo, y el reto nuestro es escuchar qué significa la experiencia de Teresa de Jesús vivida por personas de África, que tienen otro contexto, personas de Asia. En la India tenemos más de 1,000 frailes, está creciendo mucho en la India, ¿no?, el Carmelo. Entonces, el reto a partir de este momento es que en la crisis en la que vivimos, que es una crisis, parece como en la que cada persona se tiende a aislar en sí mismo, cada uno protege su parcela, hay mucho individualismo, y tenemos como esta especie de amenaza de un mundo que está enfrentado, que está en una dialéctica de lucha y de no respeto del otro, ¿no? Parece que el otro siempre es como una amenaza. Entonces, el reto para nosotros es que la amistad teresiana, que es uno de los elementos fundamentales, se convierta como en una realidad que puede sanar lo que en el mundo está más herido. Me parece que el tema de la amistad, porque ella vivía la amistad con Dios, la amistad en comunidad, ella imagina una comunidad como familia, que se escuchan mutuamente, que se comunican en libertad y que descubren por dónde van los caminos, ¿no?, del presente. Me parece que es un reto para nuestro tiempo. Nosotros quisiéramos vivirlo y ofrecerlo también. Me parece que esa es la herida de nuestro tiempo, ¿no?, de nuestro mundo, ¿no?, un mundo que necesita mucho a la familia y necesita vivir en comunión y en amistad.
Y padre, antes de su viaje a Eslovaquia, el Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes en el capítulo y les dirigió unas palabras, ¿no?, en las que les invitó a mantener, pues, en armonía tres elementos, precisamente lo que hablaba ahora mismo, ¿no?: la amistad con Dios, la vida fraterna y la misión. ¿Cómo se conjuga todo esto?
Bueno, pues es una unidad, porque es la contemplación, la amistad, la contemplación. Es la amistad, la vida fraterna y la misión. Entonces, la contemplación es un poco un elemento que nosotros heredamos de lo que es el Carmelo, antes de Teresa, y en Teresa. Teresa vive una experiencia preciosa de silencio, de oración, de encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, ella siente que lo que Dios es comunión, es amistad y es unidad interior. Y eso lo traslada a la vida fraterna. La vida fraterna es vivir eso que ella ha sentido de Dios. Que Dios es realmente como el que sana la herida del aislamiento y del sentir como que estuviéramos solos. Teresa dice que no estamos huecos y que estamos llenos de una presencia. Y eso es lo que ella traslada a la vida comunitaria, a la vida fraterna. Como que cada uno siente que el otro es un lugar y un espacio donde vivirse también, respetado y comprendido. Y eso se lleva a lo que es la misión. Nuestra misión es hacer que cada ser humano se sienta habitado y se sienta digno. Estos tres elementos están profundamente como unidos, y eso nos lo recordó el Papa de una forma muy bonita.
Pues Padre Miguel Márquez, gracias por acompañarnos, enhorabuena y que tenga un feliz y próspero mandato.
Muchas gracias también para vosotros, nuestra oración y nuestro afecto, nuestro cariño.
Gracias, Padre.
Gracias.
Y a esta hora, a la 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán. Hoy analiza las palabras del Papa sobre el significado del matrimonio en la rueda de prensa tras el viaje a Eslovaquia. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Ayer, durante la rueda de prensa en el viaje de regreso a Roma, el Papa interpeló a los periodistas y, por extensión, al conjunto de la sociedad. Por favor, no pretendáis que la Iglesia reniegue de su verdad. Esta apelación venía al hilo de una pregunta sobre las uniones homosexuales. Francisco explicó por enésima vez que la Iglesia apoya que los estados encuentren fórmulas para proteger los derechos de las parejas homosexuales y también los de otras personas que convivan juntas, en materia de salud, herencias, etc. Pero el matrimonio es el matrimonio, subrayó el Papa. Para la Iglesia es un sacramento y ella no tiene poder para cambiar los sacramentos tal como el Señor los ha instituido. Afirmar que el matrimonio tiene como rasgo esencial la complementariedad entre hombre y mujer, como hace la Iglesia, no significa condenar ni discriminar a nadie. Para la Iglesia, las personas homosexuales son hermanos con plena dignidad y está dispuesta a acompañarlos cuando libremente lo desean. Como dijo el Papa, muchas personas con orientación homosexual se acercan a la penitencia, piden consejo al sacerdote y la Iglesia les ayuda, pero el sacramento del matrimonio es otra cosa. La Iglesia no pretende que nadie siga su propuesta si no cree en ella. Respeto y seguridad jurídica para todos, para las personas homosexuales y para las familias, para creyentes y para agnósticos. Eso sí, por favor, que ni las leyes, ni la opinión pública, ni tampoco los periodistas pretendan que la Iglesia calle o reniegue de su verdad.
Gracias, José Luis. Bueno, hoy en Mediodía Cope estamos contando que Andalucía lo hace el día de hoy, Madrid concretamente el próximo lunes, van a abrir ya la puerta al aforo completo en los espectáculos de ocio como cines y teatros. Y os estamos preguntando si habéis vuelto ya a las butacas de cine, si habéis estado en el teatro recientemente o por el contrario, sois de los que todavía no os fiáis de estar con tanta gente en espacios cerrados. Queremos conocer vuestra opinión a través del 637-230000, un teléfono donde nos habéis ido contando ya vuestras opiniones.
Este verano estuve en el Oceanográfico y aquello era una multitud inmensa, inmensa, y allí no había ni distancia de seguridad ni nada. Había los carteles, eso sí, para que se guardara distancia, pero había tantísima multitud que era imposible guardarla.
La verdad que sí, he ido al cine y he visto que lo tenían muy controlado. La verdad que todos con la mascarilla, distancia de seguridad, y ir a una obra de teatro y tal, me apetecería.
Yo desde que se abrieron los cines, después del confinamiento, nunca he tenido problema en ir. Además, hay muchísimas medidas de seguridad.
Y ahora, tu COPE local.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Y es que la sorpresa la da la actualidad en sí. Es que vivimos en un mundo, el del deporte, que tú fíjate el verano que nos ha deparado. Con fichajes, ha sido absolutamente espectacular. Con lo de Mbappé hasta el último día. Ahora otra vez están Tebas y Rubiales a palos. No sé, yo creo que la materia prima es tan buena que nosotros lo único que tenemos es darle ahí un pequeño toque por la noche, en nuestro caso en el partidazo, y disfrutarlo lo máximo posible.
Esta temporada, Juanma Castaño quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en el partidazo de COPE, queremos seguir teniéndote muy presente.
Los tecnoprecios de El Corte Inglés te invitan al futuro con los nuevos televisores Philips serie The One.
Lo tienen todo. Android TV, Ambilight, Dolby Vision.
Televisores Philips The One, tu Watch serie Performance. El televisor con bajo tiempo de latencia, perfecto para gamers.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Descúbrelos en tienda web y app de El Corte Inglés.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Lady Sarah Astley, una auténtica aristócrata viviendo entre nosotros.
Bienvenida a Australia.
¿Cómo has entrado aquí?
Sé convertirme en invisible.
No es nuestro hijo, es un niño aborigen.
Australia.
El por qué contamos historias es más importante de todo. Hace que gente se sienta de su tierra. Siempre.
El sábado por la tarde, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
1:50 de la tarde, a esta hora en mediodía COPE, lo que hacemos es conocer lo que está pasando en Madrid, donde ya hay fecha para la entrada en vigor de la nueva ordenanza de movilidad que acabará con Madrid Central y dará la bienvenida a Distrito Centro. ¿Cuándo va a ser, Mónica Álvarez?
Hola, Pilar. Bueno, pues el miércoles 22 de septiembre entrará en vigor justo un día después de que sea publicada en el boletín oficial. A partir de entonces va a comenzar el cambio de las señales y el periodo de información a comerciantes y vecinos de Centro. Hay que recordar que las cámaras no van a multar durante los dos próximos meses, pero que sí lo pueden hacer, esto es importante, los agentes de movilidad.
Vamos, que si te pillan policía, la multa sí, no te la quita nadie.
Eso es.
Pues enseguida vamos a ampliar la información. Antes, la DGT. Y allí en la DGT está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Afortunadamente, tan solo van a encontrar circulación irregular a esta hora en la M40 por obras de mejora en túneles del Pardo en sentido norte. En el resto de carreteras, sin retención.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hay más asuntos, más noticias en Madrid que vamos a conocer a continuación con Álvaro Coutelén. Buenas tardes, Álvaro.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Bueno, pues vamos a seguir a vueltas con las medidas de relajación anti-COVID que va a poner en marcha la Comunidad de Madrid a partir de la noche del domingo al lunes a las 12 de la noche de ese lunes día 20. Pues ya los cines y teatros, por ejemplo, no tendrán aforo. Y si tienen aforo, no podrás comer dentro. Que elijan los cines o quien quiere ir a ver una película.
Es algo que no me importa, ¿eh? Así no
bueno,
hay ruido.
Pues fíjate, que mañana lo vamos a hacer, fíjate, porque creo que hay gente y hemos testado en la redacción que prefiere no ir al cine porque estar en el cine y no comer palomitas, como que no. Entonces, oye, ahí. Opiniones
en fin,
para todos los gustos,
efectivamente.
Y nos vamos a centrar en el ocio nocturno, que es el primer sector que tuvo que cerrar con la pandemia y uno de los últimos que ha abierto y además con restricciones. Pero esa libertad horaria que van a dejar, cierran a la hora de las 2 y podrán cerrar a las 6 de la mañana, fíjate, 4 horas más poniendo copas, eso para sus cuentas va a ser vital, para empezar una recuperación mejor de la que tenían. Y vamos a estar en el Escorial, porque ha habido moción de censura y se acaba de aprobar en el pleno de este municipio del noroeste de Madrid un cambio en la alcaldía. 14 años después, el Partido Popular pierde el bastón de mando que va a parar a manos del PSOE, y todo por la única concejal de Ciudadanos que hay en el municipio, que incluso hasta febrero estuvo formando parte del gobierno formado por el Partido Popular en esta localidad, pero ahora ha decidido que hay que cambiar de gobierno, se ha aliado con el PSOE y con Unidas el Escorial, la marca de allí de Unidas Podemos, y hace unos minutos se ha aprobado en el pleno esa moción de censura. Tenemos cambio de alcalde en el Escorial y vamos a intentar contar los motivos. De momento, desde el Partido Naranja a nivel nacional y regional avisan sanciones para esta concejal. Y te voy a contar, seguro que lo sabes, pero hay gente que no lo sabe, que hay un camino de Santiago que puedes hacer desde Madrid.
¿Ah, sí?
Duró un mes. Son muchos kilómetros, 350 hasta Sahagún, y ahí enlazas con el camino francés. Pero puedes salir desde la Puerta del Sol o desde la Iglesia del Santiago Apóstol de Madrid capital. Y es un camino que tiene muchas curiosidades históricas y culturales. Luego te las cuento.
En unos minutos. Gracias, Álvaro. El próximo 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y tenemos un mensaje al respecto de la residencia Orpea, Mónica.
Así es, el próximo 21 es el Día Mundial del Alzheimer y hablamos de las residencias Orpea, que cuentan con equipos de profesionales altamente cualificados en el cuidado de personas con Alzheimer que les proporcionan todo el trato humano y profesional que necesitan. Los profesionales de Residencias Orpea aplican terapias no farmacológicas y programas innovadores donde se trabajan recuerdos, estímulos y emociones para ayudarles a preservar sus capacidades cognitivas y físicas, mejorando así su bienestar. Residencias Orpea, siempre cerca de ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Mercaoficina, que en tiempo récord nos adaptará a nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapizan nuestra sillería dejándola nueva. Mercaoficina, año tras año pensando en ustedes.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues si eres empresario y la crisis del COVID ha golpeado de lleno tu negocio, puede que todavía estés esperando alguna de las ayudas directas que el gobierno anunció al inicio precisamente de la pandemia. Y es que solo el 40% de los 7.000 millones disponibles ha llegado a las empresas a día de hoy, Mónica.
Sí, Pilar, de hecho, esta misma semana el gobierno ha decidido flexibilizar los requisitos para que los empresarios y los autónomos, bueno, pues puedan acceder a ellas, así como ampliar también el plazo de solicitud.
Fernando Jesús Santiago Hiero es presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Muy buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿qué está pasando con las ayudas directas que se aprobaron en marzo de 2021?
Pues ni más ni menos que lo que dijimos a los 5 minutos de salir publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Dijimos que no iban a tener ningún éxito, que el 21% de las pymes de este país necesitaban ayudas para sobrevivir, pero que el 43% de estas es que no tenían acceso a la misma, porque uno de los fundamentales puntos era la falta de pago a la Seguridad Social y Hacienda, que era donde tenían que basarse. A ello dejaron plazos cortos, porque solamente eran deudas que fueran hasta el 31 de mayo, luego posteriormente lo han ampliado hasta septiembre, y no han tenido en cuenta que lo que hay que fijarse es en las pérdidas que se han producido como consecuencia de la posición que hubo de trabajar de oferta y demanda. Se han ido por los cerros de Úbeda pensando en la gran empresa, dejando de lado al autónomo y la pyme, y el resultado es ese, que solo se han solicitado 2.800 millones y 4.800 y pico millones se han quedado en el aire.
Pues vaya. Fernando, es por esto, lógicamente, entonces, que el gobierno se ha visto en la necesidad de solicitar a Europa la ampliación del plazo de solicitud de esas ayudas en 4 meses y a incluir los costes directos que se hayan producido hasta el 30 de septiembre de este año, ¿no es así?
Correcto. Bueno, es un anuncio periodístico porque todavía no está publicado en ningún sitio. La vicepresidenta es la que dice que ha pedido esa autorización a Europa, pero lo cierto es que de momento la espada de Damocles es el 30 de septiembre. Piense una cosa, la pequeña empresa tiene asesores, quedan 10 días, vamos a ver cómo arreglamos este tema, pero así es que además, con lo fácil que era, si estamos hablando de que es una ayuda, entonces, ¿por qué lo tratamos como una subvención? Piense usted que estas ayudas no son directas, están sujetas a un condicionado, es decir, a un cumplimiento de una serie de requisitos, y además tributan si tú tienes beneficio en los impuestos del año. Cuando esto era muy sencillo, tenía que haber hecho lo que ha hecho toda Europa, ayuda directa como consecuencia de la bajada de tu facturación. Y de esa forma, y desde el primer día, hemos estado 18 meses casi para esto, y al final en un fracaso, teniendo ya un porcentaje de empresas enormes cerrados. Es grave lo que está pasando, y es grave que nos estén dando cuenta desde el gobierno.
Fernando, y por lo menos habremos aprendido algo para la gestión de los fondos Next Generation, ¿no?
Mire, ojalá hubiésemos aprendido algo, pero de momento lo que ha salido publicado va por el mismo camino, y es que somos latinos. Ponemos siempre sospecha a los empresarios, a los dueños de los negocios. Pensamos que nos van a engañar y así nos va. Ponemos luego unos requisitos tan imposibles de cumplir, que se queda todo en el aire y todo se fracasa. Y esto encima es un dinero que no es del gobierno español, es un dinero de Europa, que lo que no se dé se va a tener que devolver. Qué lástima, qué oportunidad hemos perdido de ayudar a la PYME con lo mal que lo está pasando en estos, estos 18 meses y lo bien que podríamos haber quedado.
Así es. Gracias, Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Nosotros seguimos ahora en Mediodía COPE.